Muy buenas noches, muy bienvenidos a este martes 8 de mayo de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo. Una semana, la radio tiene estas magias, las semanas cortas para los demás son largas para nosotros, como la semana pasada, y las semanas largas para los demás son cortas para nosotros, porque ayer hubo fútbol y no hubo programa.
Impresionante. Estas cosas solo nos pasan a nosotros.
La elasticidad de la semana, ¿no?
Es una elasticidad cambiante. Bueno, o es una elasticidad para unos de una manera y para nosotros de otra, por lo pronto.
Bueno, nos da el toque de originalidad que aspiramos a tener en este mundo.
Siempre.
Un programa que hacemos todas las noches con Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Y por supuesto, con todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional, un poco.
Y conmigo, aunque no me mencionó hoy el señor Castro.
Es que como empezamos a hablar antes de que te pudiera presentar, el migo es Mariano Schuster. Está Mariano Schuster, como todas las noches, en este estudio.
¿Cómo estás vos, Ale?
Bien, muy bien.
Me alegra mucho.
Las semanas anteriores hicimos varios programas vinculados con la evolución de los mercados de trabajo, en particular por el impacto que tienen y que pueden llegar a tener las tecnologías en el mundo laboral. Es decir, que de algún modo estuvieron centrados en el modo en el que la tecnología afecta las maneras de relación del hombre con las máquinas y del hombre con el trabajo. Pero, por supuesto, todos sabemos que la tecnología afecta también las relaciones sociales. Es claro, no sé si es claro, pero es más claro, y se ha hablado mucho, y lo hemos hablado en este programa, y lo seguiremos hablando, el modo en el que las redes sociales interfieren, modifican, alteran, rediseñan las relaciones interpersonales, cómo las redes sociales alteran el universo de la información y del conocimiento, pero hay una relación característica de nuestra modernidad, una relación, no diré fundante, pero esencial a nuestra modernidad, porque en torno de ella se cifran muchas de las cosas que son las claves culturales de nuestra vida en el mundo contemporáneo, que es la relación del médico con el paciente y que también ella está siendo objeto de una transformación abismal en razón de las tecnologías que invaden la práctica médica. Digo que es una relación fundamental de nuestra modernidad porque en torno de ella se juegan los modos en los que una sociedad secular reescribió su relación con la vida y con la muerte, con la salud, con el bienestar.
Con la ciencia misma y esa relación, una relación de respetabilidad históricamente, la relación médico-paciente.
Efectivamente. Muchas veces, durante mucho tiempo, muy asimétrica en términos de conocimiento y de poder, que luego, con gran esfuerzo, tanto de activos participantes de la comunidad médica como de la sociedad civil, se reequilibró y se convirtió en una relación más horizontal, más democrática, más pareja, más ecuánime, pero que hoy está en una transformación muy profunda. Y es para hablar de esa transformación, entre otros temas, porque hay otros temas que también querremos tocar, para hablar de esa transformación es que hemos invitado a una de las personas que con más claridad ha reflexionado sobre el tema en nuestro país. Es el doctor Daniel Chávez, que es médico clínico, titular de la Cátedra de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Patagonia. Daniel, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, mucho gusto estar acá.
Daniel, ¿podemos historizar un poquito esta relación para luego entender las principales mutaciones que está sufriendo hoy en día?
Bueno, sucintamente, la relación médico-paciente fue inicialmente analizada muy bien por los griegos, donde la sociedad era, la definición de la relación médico-paciente de ese entonces era paternalista. Es decir, había un padre, que era el todopoderoso, y alguien que obedecía. Entonces, el médico era la autoridad y el paciente era el sumiso que obedecía. Todo lo que se apartara de todo esto era mal visto por médicos y por el mismo paciente que se sometía a la autoridad del médico, así como se sometía a la autoridad del gobernante y a la autoridad del legislador. Esta es una sociedad paternalista. Los cambios que suceden en la sociedad afectan directamente la relación médico-paciente. La sociedad griega era de esta manera, la relación médico-paciente era de esta manera. Había, según nos cuenta Platón en la República, había médicos de esclavos y médicos de ciudadanos libres.
Correcto.
Esto de alguna manera, y así era, estaba estratificada la sociedad. Los médicos para los ciudadanos libres, los médicos para los artesanos y los médicos para los esclavos. La sobrevida de cada grupo estaba vinculada a esta especial relación médico-paciente. De alguna manera hoy seguimos estratificados de la misma manera.
Bueno, nuestro breve siglo XX ha sido un siglo de aspiración a tener en muchos ámbitos un acceso igualitario a la práctica médica y ha concluido con un acceso muy desigual a la práctica médica.
Exactamente. Esto es histórico. Después sucedió en la Edad Media. Hay que recordar que los hospitales, voy a Salto de Mata, los hospitales iniciales fueron hospitales de beneficencia, eran lugares donde se depositaba la gente enferma, donde no tenían dónde estar, y luego, bien lo cuenta Foucault en El Nacimiento de la Clínica, ahí irrumpen los médicos en esos lugares de beneficencia y constituyen las clínicas, los lugares. Aparece la bata blanca, aparece la semiología, aparece esta manera de examinar al paciente que después nos vamos a referir. Asimismo, el sujeto empieza a renacer de la mano de Kant, entre otros, ¿cierto? El sujeto que estaba oculto aparece como una entidad importante. Los pintores renacentistas holandeses empiezan a pintar, ya pintaban de antes porque fueron pioneros, a pintar escenas. Jan Steen, por ejemplo, tiene varias visitas del médico,
sí, claro,
donde aparece el sujeto paciente, rudimentario, por supuesto, porque los únicos métodos diagnósticos eran el interrogatorio, estar con el paciente, esto duraba horas, la piel y la orina eran los únicos elementos diagnósticos.
Sí, claro.
Luego aparece Freud, que cuando visita en París a su maestro de la neurología, Charcot, que era un materialista, digamos, él decía, a cada síntoma corresponde una lesión, y Freud dice, no, hay cosas que no son lesiones directas. Y acá hay un renacer del sujeto, aparece el psicoanálisis, el sujeto vuelve a estar arriba. Sigo saltando. Después de la década del 60 aparece fuertemente la técnica, irrumpe la técnica, con las grandes invenciones médicas, entre ellos la asistencia respiratoria mecánica y la aparición de las unidades intensivas, que aparecen en la epidemia de polio de Copenhague de la década del 50. Y ahora creo que vivimos otra vez la muerte del sujeto en esta sociedad postmoderna o de la modernidad tardía, como dicen algunos. Creo que hay un retroceso del sujeto y un avance de la técnica, para hacer un resumen.
¿Por qué dirías que hay un retroceso del sujeto en la relación médico-paciente en la actualidad?
Bueno, por varios motivos. Digamos, hay una lista de sociólogos. Usted dijo antes que habían analizado la técnica en distintas actividades. Creo que la relación médico-paciente es una actividad muy importante, pero es un síntoma más de la modernidad tardía o de la posmodernidad. Por ejemplo, Sigmund Bauman habla de lo líquido, el amor líquido, la amistad líquida. La relación médico-paciente también se ha puesto líquida, se ha puesto inestable, se ha puesto efímera, se ha puesto leve, se ha puesto rápida.
Es decir, en una relación
no
consistente,
sólida,
en una relación permanente, durable, la idea un poco mitificada que uno tiene del médico de familia,
ese médico de familia de los chicos, ya no existe más.
Eso era una relación sólida, ¿no?
Era una relación sólida. Una relación establecida con las familias a lo largo de mucho tiempo.
¿Cuánto modifica esa relación la especialización de los médicos? Porque, de hecho, la medicina familiar, además de ser una especialidad de la clínica médica, es, digamos, el médico que uno elige, que podía tener la especialidad que tuviera, pero tenía unas funciones básicas de revisar a todo el grupo familiar.
El médico...
Pero ¿qué pasó ahora que uno va al médico por cada tipo de síntoma en función de una situación diferente? Es decir, eso también modificó, ¿no?, esa presencia de ese médico.
El médico de familia, el médico clínico, es un médico universalista,
claro,
que ama el saber general. es un zorro en términos de este programa.
Es un zorro.
Y es ahí a Berlín.
Efectivamente.
Ahora,
así es.
Son todos cada vez más erizos. Son cada vez más especialistas. Dice Zygmunt Bauman que la fragmentación es parte constitutiva de la globalización y de la posmodernidad. Todo se ha fragmentado. Los vínculos se fragmentaron. Los médicos se van especializando cada vez más. Y Ortega decía que los especialistas eran los nuevos bárbaros. Sin desmedro de los especialistas, por supuesto.
Sí, 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 por
supuesto. Era el nuevo bárbaro. El nuevo bárbaro es el que sabe mucho de un poquito, pero se siente autorizado para hablar de muchas cosas. Y en la relación médico-paciente hay que hablar de muchas cosas. Entonces, el especialista se convirtió en el nuevo bárbaro. Y esto ha alejado al sujeto de la consulta.
Ahora, yo lo cuestionaría un poquito de este modo. Hay un momento en el que efectivamente el médico de proximidad, el médico de familia, el médico de consulta, el médico, como decía Mariano, ve a toda la familia, que hace un primer diagnóstico, pero no solo eso, sino que da las recomendaciones para una vida saludable, qué modo de alimentación, qué prácticas cotidianas, qué prácticas higiénicas, uh-huh, etcétera. Esto es un modo de transmitir un saber técnico. Digo técnico porque no es el saber científico el que se transmite, son conjuntos de técnicas, a una familia que está ingresando en un mundo urbano moderno y que por consiguiente tiene que incorporar rápidamente una serie de conocimientos a los que no va a llegar por tradición oral. No es la abuela la que va a enseñar cómo cepillarse los dientes para no tener una caries, cómo lavarse las manos por una... porque son conocimientos que la abuela no poseía, son los que no puede transmitir. Entonces el médico hace una función de transmisión, no solo de cuidado y diagnóstico y terapéutica, sino también de transmisión. Esa función en algún momento, uno podría decir, en líneas generales, llega a su fin. Ya ahora son las familias normalmente las que deberían poder transmitir a sus hijos estas normas internalizadas socialmente. Por supuesto, hablemos de sectores de clase media, educados, etc. Pero donde se está jugando este tipo de relación, digamos. Cuando esto ocurre, el médico queda relegado a una función diagnóstica y terapéutica, no a una función orientadora de una serie de prácticas que son novedosas en la vida social. La misión diagnóstica es durante mucho tiempo una capacidad individual, es decir, que radica en una persona formada para interpretar una gran variedad de signos y síntomas diversos y cotejar todos esos signos con las distintas posibilidades diagnósticas. Hoy en día, uno lo que ve que ya está apareciendo es que determinadas tecnologías, particularmente la conjunción de Big Data con inteligencia artificial, permite tomar mucha más información de la que el médico puede recabar de un individuo, porque va a tomar las descripciones que el individuo da de sí mismo, más los síntomas que se pueden considerar con un análisis clínico o con un análisis de imágenes, etc., más la información genética, y la va a cruzar con bases de datos muchísimo mayores que las que el médico puede tener en su cabeza para hacer un diagnóstico. Quiero decir con esto, desde el punto de vista de la eficiencia, quizás es más eficiente un diagnóstico hecho por este método que el diagnóstico hecho por un médico clínico. Sobre todo en épocas en las que el médico clínico se ha ido proletarizando. Proletarizando quiero decir en los conocimientos que le imparten y en las prácticas que puede llevar adelante. Es decir, tiene poco tiempo para relacionarse con cada paciente, cobra muy poco por cada consulta, no puede establecer un vínculo personal, tiene que estandarizar su respuesta con diagnósticos del máximo espectro para asegurarse del menor error. Es decir, de algún modo es más fina la personalización de la tecnología que la personalización que el médico clínico puede hacer en muchas situaciones.
Bueno, tema tiene varias aristas.
Sí, por supuesto. Y por lo demás lo digo provocativamente. No estoy, sí, quiero decir, supuesto. Entiendo que hay mucho para discutir sobre esto. No.
Una arista es lo que se llama el ocaso de la semiología.
Bien.
Dicho rápidamente, los pacientes van al médico. No,
veamos bien. Un poquito qué es la semiología.
Los pacientes van al médico y dicen: el doctor no me revisó. Esto es general.
Absolutamente.
La semiología es el arte de encontrar, como usted dijo, los signos y síntomas de un paciente para hacer un diagnóstico.
Correcto.
Con un correcto examen físico, que además es una ciencia preciosa, digamos, la semiología.
Sí, que además supone también el conocimiento de la historia del paciente, porque distintos, iguales signos y síntomas en distintos pacientes indicarán distintas cosas.
Claro, John Berger es un escritor, claro, que tiene un libro maravilloso que se llama Un hombre afortunado, donde, sí, es un médico y dice: conversaba como si revisara y revisaba como si conversara, ¿no? Se establecía un diálogo con el paciente, bien, en todo el ámbito. Esto es lo que se ha ido perdiendo. Entonces ya no se oculta, no se percute, no se palpa, que son pasos de la semiología inversos. Y se perdió la palabra, que es el gran hecho semiológico fundante de la semiología. La palabra y la escucha. Eso es lo que se ha perdido. Eso, aún con todo el avance tecnológico, sigue teniendo una capacidad diagnóstica fenomenal. Sin esto, todo lo que usted mencionó está desorientado. Yo puedo entrar a internet, fijarme, pero si no tengo el esquema de lo que me pasa, estoy perdido. De hecho, mucha gente se pierde buscando en el doctor Google, digamos, buscan el doctor Google y se pierde. Los médicos también se pueden perder con la tecnología. Hay una inversión, según mi criterio, hay una inversión de la consulta en este momento. Así como hay una desaparición inversa de la semiología. Lo último que se inventó en la semiología y la ocultación y después fue desapareciendo, según se inventó para atrás.
De acuerdo.
También hay una inversión de la consulta. También del médico apurado y ese, digamos, cuadro que usted pintó. Y por otro lado, los pacientes que están inmersos también en esta cultura del apuro y esta cultura posmoderna, son, sí, médicos, sí, y, sí, pacientes. O sea, sí, no son seres humanos distintos los médicos y los pacientes.
Absolutamente, todos, también, sí, la demanda de una solución terapéutica rápida, eficiente, entonces, de bajo costo, de baja incapacidad.
Parodiando una consulta burdamente, parodiando. ¿No?
Deme, ¿cierto?, algo. Que
llego. Vengo a que me haga las recetas.
Claro.
¿Qué más? Me hice en tal lugar una serie de estudios que fui toda la mañana y me hicieron todos los estudios juntos, muchos de ellos útiles y muchos inútiles. Quiero que los vea, porque alguien los tiene que ver. Yo me los hice, pero alguien me los tiene que ver. Luego, quisiera que me haga órdenes de kinesiología, de fonoaudiología.
Claro.
Después se va achicando. Quisiera que me tome la presión, donde la tomamos rápidamente. Y después, si a uno se le ocurre, le pregunta qué le pasa, por qué se hizo todo eso, ¿cierto? Esto es la inversión absoluta de la consulta que aprendimos. ¿Dónde es? Al revés. ¿Usted por qué consulta? ¿Qué le pasa?
Bueno, la pérdida de la regularidad de la visita también, ¿no? Es decir, la ida al médico en función de temores y la batería de estudios en función de temores por algún tipo de síntoma que apareció, que uno no sabe qué es, y una batería de estudios. Antes, me parece, y usted me podrá corregir, uno iba al médico de manera más regular y en todo caso esos síntomas, claro, aparecían en la consulta. O si uno los había visto, igual sabía que tenía la regularidad de su consulta.
Gilles Lipovetsky dice que vivimos en una era del homo medicus. El homo medicus vive, busca la salud perfecta.
Así es.
Está permanentemente atemorizado por lo que escucha sobre su salud. No quiere curarse, porque a lo mejor no está enfermo, sino que quiere prevenir, quiere predecir que tiene o si tiene algo, aunque el paciente sano asintomático. De tal manera que vivimos en una sociedad de enfermos, es el homo medicus. Hay una novela de Jules Romans que llega un médico de la década del 30, llega un médico a una población, un médico nuevo, a reemplazar un médico viejo. Y estaban todos en un equilibrio ecológico, digamos, con respecto a su salud. Este médico nuevo empieza a encontrar todos y enfermarlos a todos y hace un hospital y los interna a todos, ¿no? Entonces dice, hay una película de eso también, él dice una frase que es, un sano es un enfermo que se ignora.
Claro. ¿No?
Bueno, entonces, vivimos en esa sociedad.
Uh-huh. Claro, con una concepción que ahora tenemos nosotros mismos, no solo la medicina de nosotros, sino los ciudadanos tenemos
los
esa
ciudadanos,
idea de nosotros.
Por supuesto.
Todos creemos que somos enfermos que nos están ignorando hasta que nos diagnostican.
Totalmente. Exactamente. Alguien sano es alguien insuficientemente estudiado, dice otro dicho.
Claro, claro, claro. Todavía no nos descubrieron la,
no nos descubrieron
la enfermedad
de que
nos habita.
Exactamente. Por otro lado, sí. También desde la sociedad hay una apropiación, esto lo dice Anthony Giddens en Identidad del Yo, que es apropiación de los sistemas expertos por los no expertos.
Entonces, sí, claro.
Todos saben de medicina, todos saben.
Todos
de,
se automedican, ese
todos
es
se
un
automedican,
dato de
todos
país,
saben. Y ahí viene lo que yo denomino la banalización de la medicina. Tómate tal cosa, tómate un esto, tómate un el otro. Está banalizado absolutamente la medicina.
Pero paralelamente me parece que aparece un proceso, el proceso inverso, es decir, o la situación antagónica, que es la búsqueda, no por parte de la medicina, o quizás por parte de medicinas más de tipo alternativas. A mí me sucedió, por ejemplo, de ir a una consulta clínica, en un momento tenía que cambiar el clínico, voy a una clínica y me empieza a hablar de cuestiones que a mí me parecían poco científicas, por ponerlo en algunos términos. Pero me empezó a hablar más en términos médicos poco científicos. ¿Qué quiero decir? Me preguntaba, bueno, pero vos qué sentís, hay que ver por qué fumás, tenemos que pensar cuál es la situación por la que fumás, qué es lo que te pasó. Es decir, también ocurre lo contrario, es decir, que quien se cansó de estar todo el tiempo apurado yendo al médico a ver qué le pasaba a ello, de repente encuentra o busca algo más sereno, de que puede ser el clínico o puede ser algo alternativo, que a mí no me gusta, pero...
En relación médico-paciente hay una asociación siempre. Cada uno tiene los pacientes que lo siguen como es uno.
Claro.
Digamos, ¿no?
Claro.
Tengo mis propios pacientes.
Eso en los márgenes de la sociedad en las que los pacientes eligen sus médicos y los médicos eligen sus pacientes.
Exactamente. Yo tengo esa fortuna que tengo, atiendo al mismo lugar y hacen pacientes que atiendo hace muchos años, entonces son de X manera. Con respecto a lo que vos decís, yo hago un paralelo entre la medicina y la religión. Cuando las instituciones oficiales, religiosas o médicas, no ofrecen lo que la gente busca, empiezan a aparecer las alternativas. Religiones alternativas, medicinas alternativas. Porque para mucha gente, esta manera posmoderna de ejercer la medicina lo defrauda.
Ahora, yo insisto en ser un poco provocador, simplemente para poner, no mis ideas, porque yo a priori me pongo del otro lado, del lado de la vieja relación médico-paciente, sí, etcétera, que es sin duda la que sigo teniendo con mi clínico desde hace décadas, que, etcétera. Pero algo que es innegable es que la gente vive más tiempo y en general con mejor salud. Es decir, que hay un punto en el que estas metamorfosis de las prácticas no solo no empeoran resultados, sino que estadísticamente lo han mejorado. Uno podría suponer que la mejora no surge de la mutación de las prácticas, sino de otros instrumentos, y que esas mejoras podrían ser mejor administradas en todo sentido, incluido el económico, el del costo colectivo de las tecnologías y las medicinas médicas, bueno, las tecnologías médicas y los medicamentos, si la relación médico-paciente fuera otra, que todo esto podría ser más armónico y con menos costo económico, etc. Pero el resultado parece poco desalentador en términos de salud y expectativa de vida.
Por supuesto, la salud ha mejorado enormemente. O sea, esto no es un contra la técnica y sus enormes avances, sino poner en tela de juicio algunos aspectos de la relación médico-paciente. Hay con respecto a esto, hay un señor que se llamaba Barsky, que escribió sobre este tema justamente, y entonces acuñó algo que se conoce como la paradoja de Barsky, que es, a pesar de los grandes progresos técnicos, de la mejora de la calidad de vida de las personas, del aumento de la sobrevida, hay una profunda insatisfacción con la relación médico-paciente. Esta es la gran paradoja.
De acuerdo. Efectivamente, no es difícil coincidir con esa apreciación. La gente está más sana y permanentemente se queja del médico y del sistema médico.
Exactamente.
Pero ahí uno podría imaginar que lo que hay es una disonancia entre dos esferas diferentes, una la esfera de los afectos, de las tradiciones, de culturas de las que se procede, y otra la esfera de los resultados que se buscan, y que el cerebro está dando mala información porque los resultados son mejores y la apreciación es peor. Quiero decir, me pregunto si el modelo médico que al menos nosotros tres en esta mesa apreciamos como el modelo de calidad, como el modelo valioso, como el modelo que pone al sujeto en el centro de la situación y no a la técnica en el centro de la situación, si ese modelo médico hubiera estado en capacidad de proveer esta cantidad de salud a esta cantidad de población durante todo este tiempo. Quiero decir, ¿qué esfuerzo hubiera sido necesario para que la mediación del médico con el paciente en el sistema de salud hubiera dado el mismo resultado?
De todas maneras, todas estas conversaciones y estas disquisiciones vienen a tratar de ver cómo en medio de un mundo técnico y posmoderno se puede arreglar la relación médico-paciente, se puede mejorar. Yo no veo, no soy muy optimista, porque creo que el médico de familia, el médico clínico, esta relación que usted mantiene con su médico o que yo mantengo con mis pacientes, por suerte, está en extinción.
Claro.
¿Eh? La clínica está en extinción y predomina la estética, justamente con los tiempos hipermodernos. Los dermatólogos estudian dermatología, muchos para hacer estética.
Claro.
Y esto no es casualidad. Cada vez hay menos clínicos, cada vez hay menos pediatras, que son otro de los grandes clínicos de conocimiento universal que operan como grandes médicos de familia.
Cada vez hay menos pediatras.
¿Eh?
¿Cada vez hay menos pediatras?
Cada vez se presentan menos a las residencias de pediatría los pediatras, para hacer pediatría, y cada vez se presentan más a la de anestesia y la de dermatología. Sí.
Es decir,
porque el médico clínico está mal pago, como bien dijo usted.
Bueno, porque el médico clínico un poco también se transformó en médico, el que hace la visita, se transformó en un monotributista de la medicina, conforme a estos tiempos, también en términos económicos. Quiero decir, también se resintió su relación con el mercado, si se quiere, la medicina, con el mercado bien entendido.
Exactamente, el médico clínico, pese a que mucha gente dice qué bien que haya un médico clínico, médico de familia, está devaluado económicamente.
Claro.
Porque la sociedad, la ciencia se ha fragmentado, es parte de, como dijo Sigmund Baumann, la fragmentación es parte de la posmodernidad.
Claro, de hecho, la gente habitualmente está dispuesta a pagar honorarios muy altos a un experto, es decir, a un especialista en algún campo muy, muy determinado, y no está dispuesta a pagar un honorario alto a su médico clínico.
Así es.
Por tanto, si no hay instituciones que pongan en valor la figura del clínico y lo coloquen en el centro de todas las prácticas médicas, nadie por voluntad propia va a elegir una práctica que le da una mala remuneración y un mal reconocimiento, porque el trade-off entre reconocimiento y remuneración es posible, pero alguno de los dos términos tiene que funcionar bien.
Y un médico clínico es un gran ahorrador de recursos.
Absolutamente, ese era un tema que quería hablar.
Por otro lado, los médicos también nos hemos acostumbrado a poner en las imágenes toda la capacidad diagnóstica. Y esto aleja del sujeto, claro. Volvemos a lo mismo, ¿no? Si cuando uno no examina, no conversa.
Cuerpo. El reconocimiento del cuerpo.
Vamos a hacer otra parodia. El doctor fui, me miró las radiografías y no me miró. Esto también es parte del lenguaje común.
Estamos hablando con el doctor Daniel Chávez, profesor titular de bioética en la Universidad Nacional de la Patagonia, las transformaciones de las prácticas médicas en la modernidad tardía. Vamos a ir un breve corte y regresamos al Zorro y el Erizo Nacional. No se vayan.
Hasta las 22, seguimos con El Zorro y el Erizo.
y ese era Paul Desmond, Skylark, del disco del mismo nombre, Skylark. Esas son las cosas de Gustavo Lema,
así
el productor.
Es, así es.
Siempre nos da la buena música y los buenos títulos.
Así es.
Seguimos esta noche en el Zorri el Liso conversando con Daniel Chávez sobre la relación médico-paciente. Retomo algo que decíamos recién en el corte. Mariano hablaba de cómo, a pesar de todo, la relación de respeto, diría incluso de admiración por el médico, sigue de algún modo incólume, pero yo creo que hay una esquizofrenia, diría, en este asunto, una duplicidad muy fuerte, porque en abstracto es una figura respetada, en concreto no lo es en un doble sentido, creo. El primero es la gente que ocupa el lugar del médico automedicándose, autodiagnosticándose, buscando información en Internet, como si la información en Internet le permitiera sustituir el conocimiento médico, etcétera, recomendando a los conocidos que hagan esta o práctica o tal otra, o medicinas alternativas, es decir, modos de impugnación del saber médico, de modos concretos de impugnación del saber médico, pero también creo que hay mucho desdén por la práctica médica y por la figura del médico en muchos ámbitos cuando el médico no ofrece la respuesta que el paciente espera. Quiero decir, conocemos de muchas situaciones de violencia
en hospitales, ámbitos, contra médicos,
ámbitos de atención pública, donde sea por la calidad humana de la atención, o sea por la satisfacción de una expectativa de cura inmediata, la reacción es de una violencia inaudita. Esto también está diciendo que eso que está en el discurso no se corresponde demasiado bien con la realidad, ¿no? Creo que se corresponde un poco mejor en situaciones muy agudas con profesionales muy especializados. Y ahí entonces es la referencia, es el mejor oncólogo, es el mejor, todos tenemos superlativo para nuestro profesional, ¿no? Cada uno de los nuestros es el mejor. Busqué en internet.
Es como si no iríamos, ¿no? Claro, si no fuese el mejor, no.
Claro, hay una idea también de un ranking muy, muy particular. Uh-huh. Uno debería pensar que un sistema de salud produce buenos profesionales y que la mediana de esos profesionales es adecuada para resolver los problemas de salud de la población y que entre los problemas que uno tiene, pocas veces hay excepcionalidad y por tanto pocas veces necesita una respuesta excepcional. Se necesitan respuestas rutinarias aún en situaciones muy graves. Pero no, solo ahí aparece el gran valor asociado con el profesional. Uh-huh. Yo creo que ahí lo que se juega también es la relación con la muerte. Claro. Quiero decir,
como es el mejor, va a evitar.
Claro, claro, no, nosotros mencionábamos hace algunos días y por otras razones, pero Philippe Parier, un gran historiador francés del siglo XX, decía que el mito del siglo XIX era el sexo y el gran mito del siglo XX era la muerte, ¿no? Y tanto es un mito que hoy hay inversiones muy fuertes, no solo para prolongar la vida, sino para hacerla eterna. Quiero decir, parece delirante, yo creo que es delirante, pero lo que no es delirante es la información. Quiero decir, hay gente que está invirtiendo cientos de millones de dólares en investigaciones destinadas a evitar la muerte. Esto da una idea de qué sigue significando la muerte en Occidente, en el Occidente moderno, y ahí aparece una relación con el médico que es muy compleja.
Bueno, justamente Philippe Ariès en Morir en Occidente habla en su capítulo final de la muerte invertida, ¿no? Cómo se trastocó absolutamente desde la actitud del hombre ante la muerte, empezando por el duelo. Los duelos que antes eran prolongados ahora son puntiformes o inexistentes. Por otro lado, bueno, una observación con la anterior, que la gente ahora no dice me atiendo con el doctor tal. Dice, me atiendo en, y se refiere a una institución.
Claro.
Pero ¿quién lo atiende? No sé. Los médicos hemos caído en una suerte de anonimato, salvo el mejor que me atiende en tal lugar, porque lo fui a buscar a ese.
Exacto.
Digamos, hemos caído en un anonimato. Con respecto a lo de la muerte, es muy interesante. Ahí la técnica tiene mucho que ver, porque antes la muerte era, por ejemplo, el concepto de muerte cerebral es un concepto que tiene 40 años, no más, digamos. Digo no más porque antes la muerte era el cese de la función cardiovascular y el cardiorrespiratorio y el enterramiento del cadáver. Eso claro, era la muerte.
Claro.
Según cuenta además Philippe Ariès. Cuando aparece la técnica, aparece la asistencia respiratoria mecánica, aquellos pacientes que estaban muertos, entre comillas, ya no están más muertos. Claro. La muerte se transformó en una convención social.
Exacto. Hay un momento en el que decidimos social. Es decir, decidimos en qué momento decidimos que hay muerte.
Lo que antes era destino, hoy es biología.
Claro.
Es cambios de acuerdo a la técnica. Por eso la política es cada vez más biopolítica. Ahora la vida y la muerte dependen mucho de los los progresos médicos y de las decisiones jurídicas.
Exactamente.
Consensuamos que aquel que está en paro cardiorrespiratorio, pero está en una unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y determinados criterios, determinados por el INCUCAI, puede ser pasible, está muerto, entre comillas, y puede ser pasible de extracción de órgano.
Claro. Claro. Claro, bueno.
Otros dicen, el día de mañana eso se puede correr y decir, bueno, los pacientes con estado vegetativo permanente pueden ser declarados muertos. ¿No?
Sí, por supuesto.
Y son decisiones jurídicas vinculadas con los progresos médicos, la vida y la muerte.
Claro, yo creo que es muy bueno que se haya convertido en tema de decisión. Creo que, sin embargo, eso abre muchos interrogantes y muchas preguntas y deja muchos hilos sueltos, ¿no? Aquí esto nos lleva a otro tema, que es el que yo quería tratar esta noche, porque hemos venido hablando muy intensamente y con muy buenas razones acerca de la despenalización de la interrupción del embarazo, y esto ha llevado a largas discusiones acerca del origen de la vida, etc. Y yo creo que una discusión que está muy ausente en la sociedad argentina es el modo de morir, ya no solo el modo de nacer, o quién puede y cómo y por qué nacer, sino también el modo de morir. No hay una discusión en Argentina acerca de muerte digna, eutanasia, muerte asistida, digo, y deberíamos comenzar esa discusión.
Hubo una discusión, hubo.
Sí, hubo hay una
digamos,
ley.
Porque la ley de derechos del paciente modificada, la mal ya modificada en su último artículo, que habla sobre el final de la vida, mal llamada ley de muerte digna, eso, digamos, fue un hito importante de discusión y un ariete para seguir discutiendo el final de la
pero
vida.
Pero no se llegó a discutir la eutanasia.
No.
No, es decir, lo que se discutió es el retiro...
O no inicio de medidas de soporte vital.
O el retiro del soporte vital en algunas condiciones.
Exactamente.
Pero esto es un tema, ¿no? Quiero decir, y parece bastante resuelto desde la perspectiva filosófica, religiosa, biológica, etcétera, está bastante consensuado.
Hubo un acuerdo
está bastante
básico.
Consensuado.
Pero si bien no cultural, sino legal, porque culturalmente todavía existe esto que se llama la medicina en la defensiva fuertemente, de hacer y hacer para no ser pasible de persecución judicial, esto bien. Sigue muy vigente. Pero,
esto sigue bueno, muy vigente.
Muy vigente, muy vigente.
En hospitales, instituciones sí, privadas.
Diría que en la práctica diaria hay como un telón de fondo de hacer las cosas para no tener problemas. Esto,
correcto. Bueno, eso explica muchas de las conductas médicas,
es un
entre
poco
ellas.
Grosero que lo diga.
No, pero es que
pero
eso es transparente.
Cuando uno reflexiona sobre sí mismo. ¿Por qué hice tal cosa? Y bueno, por las dudas, para no tener problemas, a ver si va otro y le pide y tenía.
Bueno, yo creo que el exceso de estudios clínicos, de análisis, de estudios de imágenes. Todo eso es básicamente una forma de protegerse
una estadística,
de un diagnóstico imperfecto.
Una estadística en los Estados Unidos dice que el 20% de las imágenes solicitadas a los pacientes son producto de la medicina a la defensiva.
Claro.
Y aquí, claro. Bueno, podemos trasladar eso perfectamente aquí, ¿no?
Sí, posiblemente más también.
Exactamente. Bueno, digamos, volviendo al tema, con la ley de muerte digna hubo un ariete para la reflexión. no con la eutanasia.
Sí. Entonces, además, aclaremos, muerte digna es la interrupción del soporte vital a pacientes que no tienen ninguna expectativa de sobrevivencia sin ese soporte.
Y que esos métodos se visualicen como desproporcionados para el fin perseguido, digamos.
Bien.
Y por otro lado, también hay otras vertientes de la muerte digna, que es que los pacientes puedan tomar sus decisiones en el fin de la vida.
Esto es un hecho crucial de
lo que se llama dignidad en la muerte.
Un caso, alguien que dice que tiene una enfermedad terminal y que va a venir un paro cardiorrespiratorio sí o sí en determinado momento y dice, bueno, no me conecten al respirador, eso es muerte digna.
Tomó su propia decisión
cuando, y le pide a los médicos, por favor, cuando venga esto, no me conecten.
En realidad,
no alarguen el proceso.
Los médicos deberían no alargar el proceso, no solo a pedido, sino no estaría bien que alargaran el proceso inútilmente y sometieran al paciente a algo que no es neutro, sino que significa un sufrimiento adicional. Lo que permite la ley es que los médicos no sean perseguidos judicialmente por hacer algo que deben hacer, por hacer lo que tienen que hacer.
Ahora, con
respecto a la eutanasia, algunas consideraciones. Si yo le pregunto a 10 personas...
Antes de las consideraciones, eutanasia es el derecho un individuo a establecer el modo en el que quiere morir bajo determinadas condiciones. Es decir, alguien que preanuncia que si tiene un infarto cerebral no quiere que se hagan esfuerzos de sobrevivencia, alguien que tiene una enfermedad terminal y decide que no quiere transitarla porque la cura es muy incierta, el proceso es doloroso, el esfuerzo para él y sus familiares es excesivo, quiere solicitar la muerte, el pedido de ser muerto.
Una aclaración que me parece importante.
Sí.
El retiro no inicio de medidas de soporte vital no es eutanasia.
No es eutanasia, exacto.
Queda claro.
Eso
no
está
es eutanasia.
Claro.
Alguien que está en una unidad de terapia intensiva, en estado terminal y...
No, eso es muerte digna. Eso...
Muerte digna. La eutanasia, la definición restrictiva y usada en el mundo por la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la aceptada en el mundo, es la muerte a requerimiento usando un apropio beneficio del paciente en estadio terminal, usando un fármaco letal. Eso es
bien.
Como se practica en los Países Bajos.
La muerte a requerimiento en estado terminal solicitada por el propio
paciente. En su propio beneficio.
Eso, utilizando un fármaco letal.
Digamos, no sé si me olvido de alguna característica.
Sí, pero queda claro de qué se trata.
Eso separa y crea una trinchera absoluta con lo que acabamos de hablar del retiro en un inicio de medidas de soporte vital, del uso de métodos desproporcionados.
Exacto.
En el fin de la vida. Ahora, uno podría iniciar esta discusión. Ahora, yo tengo mi propia opinión que voy a vertir.
Absolutamente.
Yo creo que una cosa es la eutanasia, más allá de las consideraciones religiosas, filosóficas, una consideración práctica. En Holanda, en una sociedad preparada, moderna, con todos los recursos, hablar de eutanasia es una cosa. En los países del tercer mundo, los países no desarrollados, es otra cosa. Porque finalmente pedirían eutanasia a aquellos que no tienen los recursos, a aquellos que no tienen cuidados paliativos, a aquellos que están sufriendo dolor, pedirían la eutanasia porque están en un sufrimiento inimaginable. ¿Quiénes pedirían la eutanasia? Y pedirían los más pobres, los más desfavorecidos. Esos son los que pedirían la eutanasia. Es inaplicable según mi criterio, porque la eutanasia podría aplicar
yo creo que...
A ver. Digamos, hablo no de casos individuales, sino como política pública, ¿no? Es decir, bueno, que alguien podría solicitar la inyección de una droga letal para terminar con su vida.
Sí, yo no sé, me parece que habría que tener algunos estudios que prueben que la disponibilidad de la eutanasia funcionaría como un recurso, por llamarlo así, de clase. Quiero decir, yo no estoy en condiciones de afirmar ni de contradecir la hipótesis según la cual quienes no tienen acceso a tratamientos, me imagino, contra el cáncer, a tratamientos en condiciones más confortables o más. No estoy seguro de suponer que son ellos los que pedirían la muerte, la eutanasia.
No los
más
únicos,
que
por
otros.
Supuesto. No los únicos.
Decir,
pero
me parece por lo demás que regular ese derecho desde una perspectiva de clase también es complejo, porque creo que alguien que no está recibiendo el tratamiento que podría recibir si fuera otro, también tiene el derecho de decir que de ese modo no quiere seguir. Quiero decir, ¿por qué uno restringe a un tercero? Es como si a mí me dijeran que en el caso de solicitar eutanasia en Argentina, si fuera legal, no tengo el derecho de hacerlo porque si yo hubiera nacido en Estados Unidos, en Chicago, tendría un tratamiento mejor que el que tengo en Argentina y lo pido en pido la eutanasia en Argentina porque no tengo el acceso al tratamiento de Chicago. Pero mi sufrimiento no es un sufrimiento alternativo a las posibilidades de tratamiento que no tengo. Mi sufrimiento es mi sufrimiento final, terminal, en el último tramo de mi vida. Y creo que hay que respetar, si uno cree que la eutanasia es un derecho, tiene que respetar la decisión de cada uno, porque cada uno toma esa decisión en su condición real. Y no conceder ese derecho es prolongar el sufrimiento que quien solicita la eutanasia quiere evitar.
Estoy de acuerdo.
Pero no.
Estoy de acuerdo en cierta parte, digamos, con respecto. Soy un gran defensor de la libertad individual. Defiendo esa arista de lo que acaba de decir. Ahora hay otra parte donde es que mucha gente puede elegir morir porque no le libran el sufrimiento. Entonces pondría, y esto en términos de especialidad médica se llama cuidados paliativos.
De acuerdo.
El gran desarrollo de los cuidados paliativos en Europa hizo retraer en parte la idea de la eutanasia y de la propagación de la eutanasia por Europa.
De acuerdo.
Yo tengo una consulta entonces, con respecto a la eutanasia para entender una cosa respecto del debate. La eutanasia, uno solicita esa inyección letal, pero tiene que estar en una enfermedad en la que no pueda propinársela, porque me parece que eso permitiría discutir esto de la clase. Porque, bueno, claro, si yo tengo una enfermedad cualquiera y digo, no, pero es que yo me quiero morir porque es otra cosa. Si es así, si es que ante cualquier enfermedad yo puedo tomar esa decisión, me parece que es más complejo.
No, digamos, la eutanasia la da otro, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí, sí, está claro eso.
Y eso siempre es...
Pero se contempla bajo un tipo de enfermedad terminal.
Es una enfermedad terminal, irrecuperable, no es que...
Entonces no sé si la cuestión de clase...
No es suicidio, no, porque si no uno puede decir, no. Me duele la muela, me suicido.
Hay otra figura, mira,
por eso rebaja la cuestión.
Me fracturé la pierna
clase,
me duele mucho, ¿me aplicarías una inyección letal? Porque no, demás no, digamos,
claro,
siendo
claro,
grosero.
No, por
hay
eso
otra
digo,
figura
eso,
emparentada con lo que usted dice, que es el suicidio asistido.
Claro,
eso es otra cosa.
Claro.
Digo, para... Pero también
es otra cosa que es legal en Suiza, por ejemplo.
En
si
la
no
misma
me equivoco,
situación, en la misma situación, a alguien le proporcionan el veneno para que él se lo autoadministre.
Eso podría vincularlo más a una situación de clase que la eutanasia.
Yo entiendo que en Suiza es legal, si no me equivoco, el suicidio asistido.
Sí, hay
clínicas de
suicidas. Hay peregrinaje, hay turismo para ir,
turismo
de la muerte,
bueno,
¿no?
Sí, hay clínicas que ofrecen el servicio de suicidio para que sea sin dolor, sin sangre, prolijo, para gente que quiere terminar su vida y no lo hace desde la,
la
angustia
la clínica,
ni desde la actuación.
Hay gente que solicita morir, por experiencias individuales además que me ha pasado, solicita morir y cuando uno alivia el dolor y ve otros contextos, no solamente dolor, sino socioculturales, de asistencia, de familiares, la perspectiva cambia, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es que efectivamente si en Argentina se discutiera la eutanasia en protección no solo de aquellos que están desprotegidos y por eso sienten niveles de angustia, de incertidumbre y de dolor diferentes de los que están protegidos, uh-huh, porque no vamos a desconocer la diferencia de acceso a bienestar médico de unos y de otros en un país como el nuestro, si aquí se discutiera la eutanasia, no debería ser a solo pedido del paciente, sino que eso debería desencadenar una serie de mecanismos destinados a ver si el cuidado paliativo modifica la decisión.
Uh-huh. Exactamente.
Entonces, si eso, bueno, si esos mecanismos...
Hay una tensión entre unos cuidados paliativos que se han comenzado a desarrollar, pero están aún poco desarrollados, y la idea de eutanasia. Hay una tensión.
Todo eso tiene que ver con una política del bienestar y de la salud pensada en función de esa variable también de clase. Yo recuerdo un texto de George Orwell de principios de los años 30 llamado ¿Cómo mueren los pobres? Y él contaba que la gente moría en París de fiebre, que los pobres morían en París de fiebre. Los grandes sistemas de salud se pensaron para paliar esas situaciones, y estos avances en función de la eutanasia, la muerte digna y los cuidados paliativos van en el mismo sentido, en países desarrollados, por supuesto.
Se nos fue la noche, el tema es inmenso,
pero
estoy contento, sí, y estoy contento de haber planteado al menos este último gran tema, la eutanasia, una conversación que no hace más que iniciarse en nuestro país. Daniel Chávez, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional. Mariano Schuster.
Nos veremos mañana, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Como siempre, gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Esto fue El Zorro y el Erizo. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.